Hoy planteaba al principio del programa y empiezo ya por preguntarle a Celia. Una de las complicaciones que tienen los negocios hoy en día es que yo creo que antes se creaba un logo, se creaba una imagen. Bueno, a veces ni se creaba. Es decir, a veces los negocios tiraban sin ese tipo de cosas. Pero digamos que esa imagen, ese logo, funcionaba para toda la vida. Hoy en día, si no nos vamos actualizando de vez en cuando, parece que nos quedamos atrás, ¿no? Que quedamos antiguos.
Sí, además hay que tener en cuenta que, claro, las cosas han cambiado muchísimo y hoy, digamos que los negocios entran por los ojos y a través de medios distintos de los que entraban antes. Antes, a lo mejor te atraía más un escaparate, ahora los escaparates están en las redes sociales, ¿no?
Claro.
Y yo creo que es por eso que las imágenes, toda la imagen de la compañía y especialmente los logos tienen que ir evolucionando, han evolucionado mucho, pero sobre todo deben estar transmitiendo un mensaje. Según vaya avanzando el negocio, ¿no? Que también muchas veces, pues eso, pues a lo mejor hay una diversificación de ciertas cosas, una especialización en otras, y eso se tiene que trasladar dentro de la imagen y sobre todo en un momento en el que se requiere que estemos digitalizados y que efectivamente utilizamos esos medios para llegar al cliente y para relacionarnos con el resto, proveedores, etcétera, pues es esencial que se vea dentro de esa imagen que hay cierta profesionalidad, que hay una tecnificación, que hay unos procesos, es decir, que somos modernos.
Ya. Bueno, tan modernos, Gloria, como que ya empieza a haber alguna aplicación de estas de inteligencia artificial que te diseña la imagen de tu marca.
Sí, claro, bueno, yo creo que si para algo puede ser útil, ¿no? Es para facilitar a quienes tenemos
menos
recursos.
Díselo, Gloria, a los diseñadores gráficos, verás tú.
Claro, claro, sí. Bueno, yo creo que es un área tan nueva y tan diferente y una oportunidad o no que nos va a acabar por afectar a la mayoría. Pero sí que es cierto que para algunas tareas, bueno, pues puede facilitar, ¿no?
Ya.
Yo en este caso no la he utilizado, pero sí que, bueno, pues como tú, ¿no? Bueno, yo menos, ¿no? Pero que sí que lees o vas viendo y vas
Te
conociendo
pica.
las utilidades, claro.
Y te pica un poco la curiosidad,
Sí.
¿no? Que nos
Sí, sí,
perdonen
sí, sí,
los
sí.
diseñadores gráficos, pero tampoco
Ya.
podemos poner puertas al campo
Claro.
y hacer oídos sordos de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Miguel, ¿cómo ves las imágenes? ¿Se cuidan, no se cuidan las imágenes de, por ejemplo, por la experiencia que tienes con tus clientes?
Bueno, pues va por sectores, Javier. Hay gente que es verdad que se preocupa mucho de que por lo menos la gente asocie un determinado logo o dibujo con su profesión, por si, bueno, pues rotulando vehículos, por si alguna vez le sirve como de escaparate portátil.
Sí.
Y hay otra gente que, bueno, pues no se preocupa tanto por ello, porque yo creo que es una cosa que preocupa mucho al principio, cuando uno ya emprende el negocio, pero una vez que ya ha conseguido coger velocidad de crucero y ya tiene pues un cierto nivel de trabajo, pues como que se va olvidando, ¿no? Y eso es una cosa que no se debería de perder porque, como hemos hablado otras veces, aquí no solamente se trata de facturar, también se trata de que el trabajo que hagamos pues nos satisfaga, y yo creo que asociar un poco nuestra idea de negocio con un logotipo, con una marca, pues lo que nos hace ver es que lo que nosotros hacemos en definitiva es distinto, ¿no?, a lo que hace el resto.
Bueno, y tanto es así, tanto ha influido en nuestras vidas en las imágenes de los negocios, que nos ha sugerido este asunto una exposición que se ha inaugurado en Centro Centro, en el Palacio de Cibeles en Madrid. Y es que allí te puedes acercar si quieres hacer esto que decía Carlos del rebranding, es decir, si tienes un negocio y quieres cambiar un poquito la imagen, porque a veces lo más moderno es mirar hacia atrás e inspirarse en marcas que han existido, en comercios que han existido en nuestra capital. Y allí vamos a tener en esa exposición de la que estamos hablando más de 150 rótulos y va a estar expuesta hasta el 10 de marzo de 2024. Saludamos a Alberto Nanclares, que pertenece al grupo Paco Graco Patrimonio Gráfico, que organiza esta exposición. Alberto, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, pero vamos a decir buenas tardes, que son las 3 y 20.
Ah, perdón, bueno, yo es que no he comido aún. No
claro,
comido
te aún. Tenemos sin comer, es lo que ocurre.
Claro.
Bueno, pero es que si no ya sabes que algún mal pensado o mal pensada dirá que estamos grabados cuando te tenemos aquí precisamente real. Sin
totalmente.
Comer.
Exactamente.
Bueno, 150 rótulos de comercios que han existido, creo que en Madrid, o lo extendéis a más allá de la ciudad y de la comunidad.
En este caso solo exponemos rótulos de Madrid capital, porque son rótulos que hemos recogido nosotros mismos con nuestras manitas, nuestros coches, nuestro parking y nuestras llaves inglesas. O sea, que no es que haya ninguno nuevo ni ninguno fabricado al efecto, sino que es la muestra de los 7 años que llevamos recuperando rótulos de tiendas que cierran, que desaparecen, que se transforman o que se reforma el edificio o que incluso derriban el edificio.
Bueno, y tú tienes la sensación, Alberto, que se ha cambiado el mundo de los rótulos en función del tiempo que llevase el negocio en cuestión con vida. Ahí...
Sí, sobre todo lo que pasa es que hay muchas más normas del diseño que se van aplicando, digamos. En esos rótulos madrileños de los últimos 90 años se ve sobre todo una libertad creativa total. O sea, se ve que los rotulistas y los dueños de tiendas hacían un acercamiento a su gráfica sin normas claras, ¿no? Como hoy en día. Hoy en día todo el mundo ha ido a la escuela de diseño y todo el mundo más o menos sigue las normas no escritas y escritas el diseño. Mientras que antes, pues yo que sé, el dueño de la tienda de modas de la esquina ponía su nombre con una estilográfica en un papel y eso el rotulista lo convertía en el rótulo de su tienda.
Claro.
Directamente, así, su firma manuscrita.
O sea que digamos que como en otros aspectos de nuestra vida, tendemos ahora más a la uniformidad, ¿no? A que se parezcan
claramente
unos a otros, ¿no?
Sí, también es obvio, ¿no? Que hay mucha menor diversidad comercial, ¿no? Hay muchos más negocios de cadena, franquicias y todo eso, y eso conduce en sí mismo a menor diversidad urbana. Pero en el caso propiamente gráfico y visual es que hay mucha mayor uniformidad porque todo el mundo aprende lo mismo, básicamente, ¿no? En Internet y en las escuelas. Entonces, más o menos, para que funcione una marca, siempre se aplican las mismas recetas. Yo creo que justamente lo que pasaba antes es que había mucho más salvajismo, en el mejor sentido de la palabra.
Y quizá, por lo que te estoy entendiendo y por la experiencia que tenéis en la recopilación de todos esos rótulos de Madrid, como más atrevimiento, ¿no?
Sí, claro, había mucha chapuza también.
Sí, ¿no? Claro, claro. Cuando uno se atreve, puede quedar estupendo o puede ser un horror.
Claro, y de hecho algunos de estos rótulos que el que vaya puede reconocer, pues son algunos muy icónicos de cines, por ejemplo, que tenemos varios, como el Cine Victoria ahí en Diego de León, enfrente del Hospital La Princesa.
Sí.
Tenía realmente un nivel de alucine, ¿no? El dueño que decía, voy a hacer este rótulo, va a quedar fantástico, va a quedar increíble, que yo creo que es un poco lo que nos gustaría que la gente que vaya a la muestra aprenda, ¿no? De nuestros mayores. Ese tipo como de ambición, como de deseo de hacer algo realmente especial, algo único, algo totalmente reconocible.
Bueno, es que hay rótulos, y no voy a mencionar las marcas, ¿no? Pero todos lo tenemos muy claro, pues que han formado parte de la vida de la ciudad, como algunos situado entre Gran Vía y Alcalá, alguno de la Puerta del Sol también, ¿no?
Claro, sí.
Pero se han convertido en patrimonio, ¿no? De alguna manera.
Son marcas globales, en el fondo, porque claro, son marcas internacionales, británicas, curiosamente las dos. Pero yo creo que nuestra exposición defiende esa tienda
lo
de la
autóctona.
Sobre todo
el barrio.
Que cada cual encontrará algo irrepetible, inolvidable en un rótulo que para otro no significa nada.
Hombre, yo aludí a esto porque digamos que son dos lugares que yo creo que todos los madrileños lo conocemos, ¿no? Pero yo creo que seguro, yo soy chico de barrio, en mi barrio hay también algún rótulo muy característico, que claro, si yo se lo digo, yo soy del barrio de Vicálvaro, pero si se lo digo a uno de Carabanchel, pues va a decir, pues
porque
eso a mí
idea,
no me
claro.
suena, claro. ¿No?
Pero
claro,
sí que,
pero
que mola... Sí, es que ¿no? cada cual, o sea, en Vicálvaro habrá rótulos increíbles, que yo que no soy de Vicálvaro, Pero en Carabanchel habrá otros rótulos igualmente increíbles, que aunque no se parezcan en nada gráficamente, sí que transmiten ese tipo de deseo que tenía la gente de que su nombre prevaleciera, ¿no? Poner el nombre de tu padre.
Sí.
¡Pum! Martínez ahí, ¡pum! Gigante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y eso, joder, creo que es algo que cualquiera que tenga una marca y quiera tener éxito comercial, estoy hablando, sí que creo que no puede eludirlo. No puede decir, voy a hacer lo que me digan, sino que voy a hacer un poco lo que... Porque mandas un mensaje como de confianza, de no sé, de confianza en ti mismo y de confianza en tu producto, que el cliente lo ve, sabe, lo comprende y dice, hostia, este tío, esta tía que le ha puesto su nombre a su tienda, no está aquí para jugar, ¿sabes? Está aquí para ganar.
Sí, lo que pasa es que es verdad que, por ejemplo, incluso, y esto ya tendríamos incluso que comentarlo en otro programa, hasta los negocios ya encabezados por nombres o por apellidos han pasado a mejor vida, ¿no? Ahora parece que tenemos que buscar nombres psicodélicos para las tiendas, ¿no? Para
poder... Bueno, una cosa que siempre decimos, que dijo el otro día una persona que vino a visitar la muestra, dijo, ¿sabes quién sigue usando su nombre? Los abogados.
Ah.
Los abogados siguen teniendo el bufete a su nombre.
Claro.
Igual, que no les va mal a esa gente, igual hay que escucharlos, ¿no? Igual
pues
tienen cierta razón.
Oye, pues muchas veces cuando se complica, o sea, cuando todo parece como mucho más sofisticado, ¿no? Y esto del marketing vinculado con los negocios, pues cada vez parece que se sofistica más. Después triunfan las cosas más sencillas y más simples.
Exactamente. Y yo creo que una de las cosas que vemos también, para las que estén interesadas más en la dimensión visual y gráfica de la muestra, porque es una pequeña muestra de historia del diseño madrileño, ¿no?
Sí.
Que claro, se recorre de una manera sistemática a los últimos 90 años. Hay de todas las décadas, hay muchos ejemplos de todas las décadas, incluso muy recientes. Verá también cómo se ha ido imponiendo el minimalismo famoso, ¿no?
Claro.
Y el minimalismo va muy bien en Apple, ¿no?
Sí.
La marca de teléfonos, pum, sí. Una manzanita sin letra ni nada, a que te cagas. El rótulo actual de su tienda es una manzana, pum.
Claro.
Vale, perfecto. Genial, pero es una sola marca. Igual no se puede aplicar
a todos
ese tipo de, claro, de limpieza. Y me parece que, bueno, mola mucho. Bueno, nosotros pensamos que la muestra es una propuesta de futuro. No es una propuesta nostálgica ni de memoria.
Yo lo decía que muchas veces para vamos, de hecho yo lo sugería a personas que quieran o cambiar, digamos, la imagen de la marca
o que
quieran impulsar una nueva marca, ¿no? Porque muchas veces recogiendo sugerencias del pasado, pues se nos abre un futuro estupendo.
Sí, yo creo que también en este caso nosotros sí que tenemos una propuesta clarísima de que cuando tú heredes un local o lo compres o lo alquiles, que mires primero lo que hay, ¿no? Siempre hay una... Hemos visto en estos 7 años que un poco la política general de todo el mundo es llegar a un local y derribarlo entero. Eso es lo primero. Eso indiscutible, ¿no? Y luego ya poner tu marca. Creo que en muchísimas ocasiones lo que hay tiene valor, pero es que hay otras, algunas, donde es imposible que tú hagas algo mejor que lo que había.
Yeah.
Porque ese local es tan reconocible que todo el mundo lo va a seguir llamando con el nombre anterior, ¿no?
Claro.
Por más que tú tengas el mejor café del planeta o tengas el mejor taller mecánico, todo el mundo lo va a seguir llamando como se llamara, ¿no? La Pilarica, pongamos.
Claro.
Entonces, de alguna manera, sí que es un llamamiento, una invitación a que, sin que te obliguen las leyes patrimoniales, tú cuando llegas a un sitio mires primero lo que hay.
Uh-huh.
Sobre eso ya puedes hacer lo que quieras, pero de alguna manera,
claro,
que no partas de la tábula rasa como política, ¿no?
Claro. Bueno, pues recomendamos esa exposición en Centro, que es el centro cultural, digamos, o de actividades que tiene el Palacio de Cibeles. Y esa exposición no va a quedar nada de todo esto, se llama, ¿verdad? La exposición.
Sí, se llama porque si no nos ponemos, nadie va a protegerlo.
Claro,
o sea,
desde luego.
No va a quedar nada de todo esto porque que nadie piense que hay protección oficial ni legal.
No.
Si no lo proteges tú, nadie lo va a proteger por ti.
Bueno, pues enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, Alberto, porque ir recopilando esos rótulos 150 de los últimos 90 años y ha sido un trabajo de 7, según nos comentaba.
Sí, sí. De
ir pico pala, ¿verdad, Alberto?
Exactamente, pateando las calles, preguntando a los albañiles, oye, vais a hacer aquí reforma, mira, yo tengo este proyecto de recuperación de rótulos, no lo tires, llámanos, al día siguiente vuelves, ¿te acuerdas que estuve ayer?
Sí.
Y nada, ha sido un trabajo muy, Muy cansado, pero muy divertido.
Bueno, pues ese trabajo lo podemos ahora disfrutar los madrileños en el Palacio de Cibeles. Un placer, Alberto.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.